Y vos que estás escuchando la radio, ¿en qué momento de tu vida está marcada por la profundidad del encuentro con vos, con tus vínculos, la hondura? ¿O más bien te sentís un poquito en la superficie? Esta es la pregunta que queremos hacerte en esta tarde junto con Néstor y junto con Mariana, que está allí en los controles. ¿Y qué haces para que tu vida no sea superficial? Para no quedarte siempre en esta misma historia, ¿no? De lo conocido, lo repetitivo, de la falta de hondura, de la falta de encuentro con Dios y con los hermanos. ¿Qué podemos hacer? Se lo vamos a preguntar al Padre Pepe en unos minutitos nada más, Néstor.
Sí, sí, realmente, ¿no? Para que nos animemos a meternos en nuestras profundidades, ¿eh? Un poco también como resonancia, seguramente él ya nos irá compartiendo con sus reflexiones en torno a las resonancias que nos ha dejado esta palabra del domingo pasado, esta semana que estamos viviendo, esta tercera semana, este tercer domingo de Cuaresma que vivimos y esta tercera semana que estamos transitando. Me parece que ya lo tenemos a Fray Pepe Guirado, Fray José Guirado. Él es fraile franciscano, vive en Tafí del Valle, cerquita de esa ciudad tan bonita allí, en la zona de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Tucumán. Y te recibimos en esta tarde, Fray Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Néstor, Vero, bienvenida. Qué bueno.
Gracias, gracias.
¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo está el tiempo por allá, querido Pepe?
Bueno, creo que a diferencia de lo que pasa en el resto del país, ayer tuvimos un día de frío y lluvia, cuando mirá, sé que en otros lugares estaban sufriendo por encima de los 30 y largos, y hoy un día maravilloso de sol después de mucha lluvia ayer. Mira. Y fresquito con campera a la mañana, y ahora cuando termine el programa me pongo una camperita para volver a la ermita. Así que ese es el clima.
Ah, claro. Estás en la montaña, Pepe. Claro, claro. Bueno, lo tuyo. Y además de la amplitud térmica tan, tan habitual de esa región, de esa zona, ¿no? Pero, Pepe, decíamos con Vero, venimos animados realmente en este tiempo de Cuaresma por un evangelio, por una palabra hermosa, ¿no? Que es ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Es un pasaje realmente bello, donde se da con algunas particularidades, ¿no? Esta mujer que evidentemente elige esa hora del día, la siesta, ahora que hablamos mucho de la temperatura, del sol, cómo pega. Esta mujer hace todo lo contrario de lo que el sentido común indica. Se va a pleno sol, sola, cuando era un momento de encuentro, de socialización, de ir bien tempranito o a la tardecita a buscar agua. Ella aparece sola. Y aparece alguien que la sorprende, ¿no? Ella espera estar sola, sin embargo se encuentra con el Señor y pasa algo maravilloso.
Algo maravilloso, justamente. Es una imagen para que trabaje en nosotros. Es una imagen para dejarla que trabaje a distintos niveles, la de la mujer yendo a buscar agua, la del pozo y la de ese caminante. La imagen y las palabras, la imagen y los gestos, ¿no? Dejar que trabajen en nosotros, porque son como imágenes muy profundas que trabajan a niveles muy profundos, lejos de cuestiones más bien mentales, está trabajando el alma, es lo que le pasa a Jesús acercándose a esta mujer, comienza a entrar en su vida justamente bajo el símbolo de la sed, del agua, y un Dios que se presenta necesitado. Esto me parece maravilloso, la imagen de Dios, de un Dios que te pide que le des de beber. Me parece que la accesibilidad infinita de esta presencia de Dios nos confunde, nos revoluciona, nos subversiona, ¿no? En este sentido es subversivo, subversiona aquella idea de yo voy a buscar, tengo que buscar a Dios y grandes esfuerzos por buscar a Dios y de golpe aparece como un sediento, un caminante que te pide, vos, dame de beber. Me parece que esa sola imagen, palabra y gesto de Jesús ya es para que trabaje algunas áreas de nuestra vida, las remueva. Por ejemplo, las de una inmutabilidad de Dios. Dios no necesita nada, entonces lo justificamos a Dios, ¿no? Porque decimos, bueno, sí, está bien, él estaba haciendo un poquito de teatro porque él no necesita nada. Y es increíble cómo nos cuesta estar conectados con la humanidad de Jesús, la auténtica humanidad de Jesús, que camina con nosotros, que conoce los cansancios, los agotamientos, y porque los conoce de adentro y no haciendo teatro, entonces puede tocar nuestra sed, dialogar con nuestra sed, abrazar nuestra sed y nuestra hambre, y sentarse junto al pozo de la vida. ¿Qué representará ese pozo, no? Tantas cosas que puede representar el pozo, si pudiéramos decir así, pudiéramos tirar ahora a la gente, ¿no? A ver, ¿qué te representa el pozo? Si estás familiarizado con la imagen bíblica o si no, ¿qué te puede representar un pozo de agua, un aljibe, que quizás tenemos alguna imagen de casas antiguas o de abuelos? O ¿qué te representa, no? El pozo donde Jesús se sienta a descansar. Y donde una mujer samaritana, que no tiene estructura, no tiene tradición religiosa, que ya sabemos, como el texto lo dice, judíos y samaritanos no se tratan, un judío no puede tratar a un samaritano, tienen una larga historia de grieta, y ¿qué está pasando allí? ¿Qué está pasando allí en esa mujer? ¿Qué está pasando? ¿Qué representa ese pozo? ¿Qué puede representar el pozo en mi vida? El pozo, por ejemplo, corazón, el pozo de los deseos, el pozo de los anhelos, el pozo que es aquello que no se ve, que esconde tesoros, o que esconde un gran vacío, o que esconde una gran posibilidad de saciarte. El pozo, lo escondido, lo que está abajo, a donde necesito ir. ¿Cuáles son los pozos que tengo en mi vida? ¿Pozos a donde voy a beber? ¿Qué es lo que bebo? ¿Qué es lo que me sacia? ¿Qué aguas bebo? Y después, si también bebo aguas que me dejan con una sed, y entonces tengo que estar volviendo todo el tiempo, porque hay un tono en la samaritana en algún momento del relato que parece como un tono de el cansancio de lo mismo, como diría Byung-Chul Han, ¿no? El infierno de lo igual, el cansancio de lo rutinario, el agotamiento de lo rutinario. Tengo que venir todos los días a este pozo a sacar agua, ¿no? La vida de todos los días estoy yendo a hacer lo mismo, vivir lo mismo, encontrarme con los mismos, repitiendo a lo mejor las mismas cosas, el cansancio de lo mismo.
Sí, vos sabés que, Pepe, le preguntamos a la audiencia que cómo se siente en este momento, si se siente en una etapa de su vida marcada por la profundidad o en una etapa de su vida marcada por la superficialidad. En esto que decías vos, ¿no? De la rutina, siempre lo mismo, siempre me siento igual, no puedo ahondar ni en mí ni en los vínculos, no puedo encontrarme con Dios. ¿Qué pasa? Que nos pasa absolutamente a todos, no somos seres profundos todo el tiempo, y es un trabajo. ¿Sabes qué? Les cuento que mi hijo tiene unos peces, ¿no? Que se los regaló la abuela porque quería una mascota, y como nuestra casa es muy chiquita, perro y gato, no olvídate. Entonces, peces. Y claro. Los pececitos en la pecera tienen lo que se llama un aireador, ¿no? Porque si las aguas no se mueven, las aguas no se oxigenan, el agua se pudre y los peces se mueren, ¿no? Y cuando se mueren, suben a la superficie. Yo me quedaba pensando en esto que decías, Pepe, recién, y un poco nos pasa así en la vida, ¿no? Si estamos muy quietos, si estamos rutinarios, si no acompasamos la vida con sus movimientos de alegría y del dolor, nos terminamos muriendo en la superficie. Es un poco así, ¿no?
Es un poco así, con esta imagen que nos viene de los peces. Profundidad o superficie son las dos orillas que estamos tocando todo el tiempo. Fondo y superficie, porque somos fondo. Somos profundos, el problema es no enterarnos, el problema es no vivir desde allí, el problema es no estarme sumergiendo todo el tiempo, porque es la profundidad no es una cuestión de élite para algunos y una cosa así medio rara y esotérica, sino todo lo mismo vivido con una intensidad cada vez mayor. Porque probablemente la mayoría de, de la vida de todos nosotros, los que estamos aquí, los que escuchan, no vaya a sufrir habitualmente grandes cambios, grandes giros. A veces los hay y son necesarios, pero la mayor parte de nuestra vida acontece en una rutina de todos los días. ¿Cuántos años llevan haciendo este periodismo ustedes?
Yo por lo menos ¿Qué pregunta?
Los conozco de hace un montón, me parece que llevan bastante, y sí. ¿Cuán de la gente, vos allí donde estás escuchando en tu casa, cuántos años en lo mismo? En lo mismo laboral, pero sobre todo, y de manera muy esencial, en lo mismo vincular. Pero voy a decir una perogrullada, ¿no? Que es, ¿cuántos años estando con vos mismo, con vos misma? Y significa que ese más de lo mismo esconde una gran posibilidad de que sea cada vez más profundo. Porque no hay ideas profundas, no hay proyectos profundos, no hay, qué sé yo, espiritualidades profundas, solo el corazón humano es profundo. Y tanto cuanto vos te sumergís allí y vas entrando en sus, vas descendiendo allí en diálogo con la vida. Nunca se desciende al propio corazón sin dialogar con la vida, sin escuchar la vida, sin escuchar los caminantes sedientos de la vida y sin preguntarle a la vida, sin ser ese Jesús que dice dame de beber, le decimos a la vida que nos dé de beber, que nos convide agua, en diálogo y en escucha con la vida, con lo que nos pasa. Así es el camino, como el camino más directo al corazón, que siempre es más profundo de lo que te imaginas. Entonces, no tengo dudas de que cada uno de nosotros tenemos experiencia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos experiencia de la vida, del sentido de la vida, de la felicidad, de la alegría, del bien, de la belleza, tenemos paz, valoramos los vínculos. Ahora, podemos estar hablando de lo mismo desde distintos lugares de profundidad. De hecho, siempre es así. Y eso no es que tenemos un profundimetro, ¿no? No es que podemos andar midiendo la profundidad. La profundidad depende de la intensidad con la que yo voy al pozo y permanezco en la fuente. Y la profundidad es cómo, con qué intensidad vital, con qué intensidad de apertura, de lucidez, de esa del espíritu, del alma, de permanencia amorosa, yo voy a la fuente que sacia y que no me deja con más sed. Es una fuente que no agota. La referencia a la posibilidad de mayor profundidad es una posibilidad total en cada uno de nuestros corazones, independientemente del tipo de vida que tengamos. No es el camino profundo.
Pensaba en esta imagen que pones de fuente, ¿no? Estamos acostumbrados, sobre todo en las ciudades, cuando vemos una fuente, es una fuente que se ha creado artificialmente y generalmente hay como una... emerge el agua a nivel del piso o un poquito más arriba. Pero el concepto real de fuente, de manantial, es desde lo profundo, ¿no? El agua viene desde lo profundo. Y pensaba también, este texto hermoso, repito, bello, que nos ha regalado este tiempo de la Cuaresma, Jesús, en este caso, casi que se está anticipando lo que vamos a vivir después, ¿no? La redención, porque decimos, lo vamos a decir el Sábado Santo, Jesús va a descender a la profundidad del abismo para redimirnos. Y esto no es una visión moral que limpia todos nuestros pecados. No tiene miedo Jesús, no arruga, ¿no? A veces nosotros, y nos cuesta mirar la profundidad, nos da miedo lo hondo, lo oscuro, lo que puede pasar ahí abajo, pero él va a lo profundo.
Claro, decir Jesús no tiene miedo a la profundidad. Claro, el amor nunca tiene miedo en Jesús. No tiene miedo y no lo impone. Simplemente es amor que se convida. Pero es un amor de una cualidad que al mismo tiempo integra en ese amor que se convida, que se entrega, integra también el dame de beber. Porque en el dame de beber yo estoy habilitando a tu corazón a que se sienta capaz de dar algo. El amor de Dios no es solo el que nos da, sino el que se pone junto al pozo de tu propia vida para hacerte sentir que vos también tenés algo para dar. Porque justamente si el auténtico amor levanta, dignifica, embellece, humaniza, es porque me hace ser profundamente humano, profundamente lo que soy. Y un Dios al que necesitamos escuchar, que me dice, dame de beber, te está haciendo conectar con la fuente más o menos consciente o no, oculta, desarrollada o no tan desarrollada de tu vida, de que vos tenés algo para dar, para darte. O sea, tu capacidad de darte es la condición de posibilidad del encuentro infinito con la fuente infinita, con el amor infinito y con las expresiones finitas de ese amor que tiene como motor en el corazón humano el darse. La redención no va a acontecer, digamos así, cronológicamente sí, históricamente sí, acontece en la cruz, pero todo en Jesús es redentor. Ya está aconteciendo aquí, ya aquí hay resurrección. En esta mujer se está resucitando su capacidad de leer en su corazón que esa sed que ella tiene, tiene sed de esa agua que forma parte de su rutina diaria con la cual alimenta su casa, su familia, sus animales, y tiene sed porque Jesús se la va despertando en el diálogo, en esa seducción que tiene, es un diálogo, una seducción, la auténtica seducción amorosa que va llevando al corazón humano a rendirse, cuando la auténtica seducción, esa que Dios ha mostrado siempre a través de los profetas y que en Jesús, yo diría, es la máxima seducción de Dios con nosotros, es esa capacidad de ir como moviéndose de tal manera las piezas, los lenguajes, las maneras, para que tu corazón se entregue y diga, wow, es esto, sí. Esta mujer va encontrando en este diálogo que tiene sed de verdad, que tiene sed de adoración. Va a surgir en el texto, ¿no? También, ustedes adoran, no, ¿dónde adoran ustedes? ¿En Garizim? ¿En Jerusalén? Porque la necesidad de adoración no es prerrogativa de un grupo religioso que adora de una determinada manera, ¿no? O podríamos decir, bueno, nosotros somos los adoradores porque vamos a la capilla a adorar, muy bien. Pero es que la adoración es un anhelo latente de cada ser humano. Fíjate que adorar significa vinculación con mirada directa y que el ser humano lo lleva consigo, está en su naturaleza. Y vos decís, ¿a quién adorás? Porque yo puedo, adoro mi imagen, adoro el poder que tengo, me vuelvo un adorador de algo. Eso significa que en la raíz de esa adoración de algo hay una necesidad de adorar a alguien, pero adorar significa encontrarme. El adorador es un encontrador, y esta mujer se va encontrando en este diálogo, que no es un diálogo religioso propiamente, sino que es un diálogo biológico, un diálogo existencial, y termina siendo un diálogo de profundidad justamente cuando se tocan esos fondos del alma, donde ¿a quién esperás? Estamos esperando al Mesías. ¿Serás vos el profeta? ¿Por cómo me hablás? ¿Por cómo me descubrís mi corazón? ¿Me dijiste que tuve 5 maridos? ¿Es verdad? Va tocando distintas áreas del corazón, se van abriendo como espacios. Jesús es un gran espaciador, te abre espacios, no es un indagador, no es un desnudador de la conciencia pecaminosa. Bueno, sí, es verdad, tuviste 5 maridos, ¿viste? Ahora tenés que ir a reparar y empezar una vida nueva, así como con el tono de la moralidad exigente, sino que es un descubridor con espacios. ¿Qué significa ser un espaciador? Que cuando te encontrás con él, se te abren horizontes, espacios en el alma. No son ideas fijas ni rígidas, son espacios abiertos a la vida. Por eso esta mujer después puede correr y puede sacar lo mejor de sí, que es ser alguien en movimiento, ser un comunicador. Esta mujer podría ser patrona de los comunicadores, ¿no? Porque justamente se pone en camino para ir a contarles a sus paisanos, que estuvo con un judío. O sea, va a comunicar una cosa inédita para una conciencia social que permanentemente está etiquetando y dividiendo buenos, malos, samaritanos, judíos, River Boca. Y esta mujer va a los suyos para decirle: encontré a alguien que trasciende las fronteras porque supo meterse dentro de mi corazón sin inmiscuirse en él. Supo respetarme tanto que me fue generando espacios. En definitiva, está diciendo de mil maneras lo que significa encontrar al Mesías, que no es una formulación dogmática fría y de catecismo inerte y paralizante, sino viviente. Es la confesión del viviente que hace vivir. Esta mujer empezó a vivir y pasó del agotamiento rutinario en el diálogo más básico de la vida, que es el biológico, lo que haces todos los días, las necesidades básicas, comer, beber, dormir, reproducirte, y pasó desde estos niveles de biología básica a tocar los niveles existenciales, los vinculares. ¿Con quiénes te vinculas? ¿Cómo te vinculas? ¿Cómo te vinculaste en tu vida? ¿Qué significado tuvo esto en tu vida? Hasta tocar el fondo hecho para adorar, es decir, para encontrar al viviente en la propia vida. Y por eso se convierte en una irradiadora con una fuerza de comunicación increíble, de tal manera que inmediatamente genera un despertar en otros, en los suyos, el deseo de también ir a esa fuente, y también a ir a encontrarlo. Y el texto termina diciendo que por la fuerza provocadora, contagiosa de esta mujer, muchos creyeron en él. Es decir, muchos se abrieron a hacer esa misma experiencia. Y realmente es un ícono fantástico de nuestra vida humana, de nuestros caminos, ¿no? De nuestros procesos, de nuestro vivir, de nuestras sedes, de nuestros hambres. Hay mucho aquí.
Muy hermoso. Por eso vamos a hacer una pausa para ir decantando dentro de nuestros pozos, a ver qué significan estas palabras hoy del Padre Pepe y esta pregunta que Pepe nos hacías, ¿no? En el momento este de tu vida, ¿qué representa la imagen del pozo? ¿Qué representa la imagen del pozo hoy? Tenemos algunos compartires, por ejemplo, Elba dice: el pozo representa para mí la profundidad de mi ser, lo que Dios me dice, y que soy yo misma. Esther de Río Cuarto está escuchando muy atentamente la charla, dice Elba Esther. Para José, dice: para mí significa el pozo de agua viva, ¿no? Desde Mendoza les cuento que vivo en el campo, son mi compañía, muchas bendiciones. Así que bueno, ¿qué representa la imagen del pozo en este momento de tu vida, en este evangelio tan bello, de tanta hondura, justamente, que Padre Pepe nos invita a adentrarnos y a reflexionar? Vamos al encuentro de la música, enseguida estamos de vuelta junto al Padre Pepe Guirado en este Acortando Distancias.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé. Cógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Fúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiera ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo, y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva.
Qué maravilla escuchar a Fray Pepe. Y este encuentro de la Samaritana con Jesús es algo tan hermoso que siempre me ha conmovido. Los molesto por lo siguiente. No sé si hay alguna manera de contactarse con Fray Pepe, si él ofrece retiros ahí en ese lugar tan paradisíaco, ¿no? En Tucumán, ¿verdad? No me sale ahora el nombre del lugar, en Tafí del Valle, en Tafí del Valle. Bueno, si hay algún mail, algún contacto para preguntarle, si hay retiros, si hay encuentros. Bueno, muchas gracias, bendiciones. Marto de Colegiales.
Bueno, gracias Marta, ya la vamos a consultar a Fray Pepe. Hay más mensajes por aquí. Carmen dice, en mi casa hay un aljibe. Durante muchos años el agua más fresca la tomábamos de allí, hoy ya no lo usamos, pero sé de esa frescura, que es la misma que me da cada día la palabra eterna, la palabra fresca, la novedad del Evangelio. Silvio dice, desde Bahía Blanca, muy buena la reflexión de Fray Pepe. Con respecto al miedo, es propio de la naturaleza humana y no creo que Jesús no haya tenido miedo. De hecho, el Evangelio muestra su angustia en el momento de su pasión, solamente que Jesús venció al miedo. Y Ana María, que nos escribe desde la provincia de Tucumán, desde Leales, dice, hace rato que por aquí no llueve, hace mucho calor, así es mi Tucumán. Hace un tiempo todos los días se presenta algo, pero no quiero pensar que estoy en el fondo del pozo. Mejor pensar que estoy al lado del pozo, sacando agua para quien tiene sed. Así me siento mejor. Seguimos dialogando con Fray Pepe Guirado, algunas reflexiones que fueron llegando por aquí. Y la pregunta que, bueno, dejó esta oyente desde la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo encontrarte? ¿Dónde? ¿En las redes? ¿Hay posibilidad de conocer la ermita de allí, de Tafí del Valle?
Sí, totalmente, totalmente. Gracias por la inquietud, por el deseo. Y les cuento algo, si quieren, al respecto. Y que la ermita es mi lugar donde me dedico a beber. A beber de la fuente, y es mi pozo profundo, es ese lugar donde un regalo como itinerario de mi vida, y beber, hay tanto para beber que hay lugar para todo el que tiene sed. Así que en la ermita bebo yo, ese es mi secreto, les digo, no saben. Donde es vivir, habilitar en mi propia vida el sin límites del deseo de la fuente. Eso es la ermita. Y entonces, naturalmente, eso hace que otros quieran venir a beber. Así que la ermita es un lugar abierto. En este momento, por ejemplo, estamos llenos. Hay hasta un hermano ermitaño que está viviendo unos días con nosotros, un amigo que bajó de su ermita, que es más, en total Soledad y viene a compartir unos días también de fraternidad con nosotros, y lo hemos tenido que poner en la capilla, por ejemplo, porque ya no había lugar en las ermitas. Pero para decirles que sí, que se pueden contactar, hay un mail que creo que ahí en la radio lo tienen, lo disponen, y podemos acordar, las personas pueden venir para el silencio, para el encuentro con la naturaleza, para esto de ahondar la propia vida, vivir días de retiro, mayor soledad o soledad con la vida de la comunidad, depende del deseo del corazón. A veces es necesaria una soledad más radical para algunos, en otros compartir las mesas y las misas, que son una gran unidad en la ermita. Así que se contactan y acordamos. Hay quienes vienen por 3 días, pueden venir una semana, y hay quien viene por un mes, y hay quien vino por 6 meses y se quedó a vivir, qué sé yo. Son para los caminantes que encuentren un lugar, que quieran un lugar donde eso, saciarse. Es un pozo, es una buena imagen, permita un gran pozo donde muchos bebemos. El primero acá para beber soy yo, y comparto comparto la dicha de lo que bebo. Así que,
qué hermoso.
Gracias.
Qué hermoso, Pepe, qué hermoso. ¿Sabes en qué me quedé pensando entre tantas cosas hermosas que has dicho y desglosado del Evangelio de la Samaritana? Es que Dios es un Dios necesitado, ¿no? Y que nos cuesta mucho conectarnos con la humanidad de Jesús. ¿Por qué pensás, Pepe, que nos pasa esto? ¿Por qué nos cuesta hacer contacto con la humanidad de Jesús?
Sí. Qué buena y sustancial pregunta, Vero. Por la misma razón por la que nos cuesta el contacto con nuestra humanidad. La misma dificultad que tengo para contactar, tomar en las manos mi propia vida y vivirla a fondo, es la que tenemos para el contacto con lo divino, que en cristiano está atravesado enteramente en lo humano. Cristo Jesús, enteramente presente, todo lo de Dios, toda la eternidad, toda la plenitud, toda la anchura y profundidad de un amor posible como es el de Dios, indescriptible, está dicho y se está diciendo todo el tiempo en la gestualidad de un hombre, en la gestualidad, en la palabra, en la presencia humana. Y creo que la dificultad es esa, porque así como tenemos dificultad, también sabemos lo que es encontrarnos, porque no solo somos esa dificultad, es una dificultad bastante frecuente que tenemos, pero sabemos lo que es disfrutar de la vida, sabemos lo que es el contacto con la vida, y también sabemos lo que nos falta de contacto con la vida. Y sobre todo con esta dimensión de la vida, cuando la vida se va mostrando en las caras menos amables, que son partes del desafío de crecer de todo ser humano, cuando la vida nos hace que vayamos a la fuente una y otra vez y la encontremos seca, 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 y no hay agua y está seca, muchos días de nuestra vida son secos, secos de sentido, secos de posibilidades, secos de horizontes, secos afectivos, ¿no? En el sentido de que, uy, lo que yo sentía antes por esto ahora no lo siento tanto, lo siento de otra manera. Entonces, el contacto es aprender a tocar justamente la vida como es. Cuando es amable y cuando no es tan amable. Cuando voy al pozo y bebo, ¿no? Santa Teresa usaba una imagen, Santa Teresa de Ávila, una imagen de la oración que era como ir al pozo, al aljibe, y tirar el balde y sacar agua, y que muchas veces es ir y sale agua a borbotones, y saco agua todo lo que quiero, tomo todo lo que quiero, y me sacio todo lo que quiero. Y muchísimas otras veces voy, tiro el baldecito al aljibe, y sale vacío, no hay nada. Como nuestra vida, como nuestra vida. Los procesos son así. Contacto con ella, como contacto con la humanidad de Jesús, es que también yo aprenda a tender la mano, hablando de contacto, tender la mano para coger y para tomar tomar la vida como es, también en sus vacíos, en sus sequedades. Yo diría, en algunos momentos de nuestra vida necesitamos un sacudón para decir, dejarnos un poquito del dramatismo y de la queja y tomar la vida como es. Los grandes crecen cuando toman la vida como es. Cuando desde su lugar de adultez dicen, bueno, a ver, me entrego dejándome de vivir paralizado por ensoñaciones, es decir, por estar soñando irrealidades y no estar tomando justamente, abrazando lo posible. Porque cuando abrazas lo posible, abrazas lo real. Cuando abrazas lo real, es muy posible que en ese abrazo de lo real como es, no estoy diciendo que sea una operación automática, ni que siempre sea totalmente afín a nuestro sentido. A veces abrazar la vida requiere toda una gestión, justamente, como los movimientos de ir al pozo. Ir, ponerte en camino, caminar. Hay sol, quizás desolador, cansancio. Llegas al pozo. Tenés que gestionar la tirada del baldecito. Tenés que, es todo un movimiento, es un ejercicio, es una gimnasia, hasta diría es una disciplina, ¿no? La disciplina esa que practican los discípulos, ¿no? Discípulo, disciplina, la disciplina del siempre lo mismo. Es como ese movimiento gestual de ir al pozo. Y todos los movimientos que implica espera, que se cargue el balde, implica después la paciencia de irlo sacando. Si me apuro mucho, se me va a caer el agua. Y necesito la constancia del darle vuelta a la manija para que llegue el agua, sigo con la imagen del aljibe. Y esos movimientos nos permiten tocar la vida, tomarla. Cuando vos empezás a tomar la vida como es, en el momento menos pensado es muy posible que en ella sientas explícitamente que el Dios de la vida, porque no está en otro lado, no entiendo dónde anda Dios si no es en la vida, ¿no? El Dios de la vida estaba pasando por allí y está pasando por allí donde vos estás en contacto con la vida como es. Y de golpe podés un día sorprenderte diciendo, wow, ¿quién era? ¿Quién era ese? ¿Qué me estaba pasando? En ese diálogo, en ese encuentro, en esa situación, en ese vacío, en esa pérdida, en ese duelo, en esa alegría. ¿No era el caminante? ¿Ese caminante que encontró la samaritana? Algo le pasó a mi corazón, algo se despertó, algo se encendió. ¿Qué les pasó a los discípulos de Emaús en la desolación y en la cara sombría? ¿Qué les pasó? Que de golpe, sentados a la mesa con el peregrino, sintieron que el corazón se les ardía. Es Dios con nosotros. Que a mí me parece tan atrapante y tan fascinante que este Dios no se ha mudado a un cielo raro, sino que se ha mudado a la vida. Y en la vida nos está haciendo vivir de su cielo. Y en la vida con nuestras hambres nos está dando de su agua. Y es en la vida donde puede ser encontrado. Esto es tan apasionante el cristianismo y por eso es tan transformante encontrarte con esa presencia en medio nuestro. No siempre es en el claroscuro del vivir, porque justamente no aparece con grandes luminosidades y con grandes espectáculos. No es el Dios del dramatismo y del teatro. Es simplemente el que acompasa los pasos del vivir humano. Es sediento. Qué maravilla que pudiéramos decir, creo en el Dios que tiene sed de mí. Tiene sed de mi corazón, tiene sed de encuentro. Lo podríamos poner en el credo, ¿no? ¿Qué les parece?
Sí, me quedo con esto que decís. Me quedo esto que decís, ¿no, Fray Pepe? Un Dios sediento, un Jesús que tiene sed. Me voy a... Mira, al inicio, este encuentro con la samaritana, podríamos decir, está más bien en el medio, ¿no? De su paso por esta tierra, de su anuncio público. Me voy al inicio, cuando estando en una boda, María le dice a Jesús en Caná, tienen sed de vino. Y Jesús con agua sacia esa sed, convirtiéndolo en vino, ¿no? Tenían sed para que no se agotara la fiesta. Pero me voy al final, cuando Jesús en la cruz nuevamente dice, tengo sed. Lo mismo que le dijo a la samaritana. Y unos desgraciados, los soldados, yo no sé si en el apuro o qué, le dan de beber vinagre. Y Jesús no se queja, acepta el vinagre. Vuelta de nuevo a aparecer el vinagre. Es un vino que se ha hecho rancio, ¿no? Jesús acepta esto. Jesús tiene sed de nosotros, aun cuando le demos vinagre. Fray Pepe, a vos que te gusta el fútbol. Él nos tira una redonda y nosotros le devolvemos un ladrillo. Y aún así acepta todo, nos recibe, nos espera.
Es preciosa la imagen que estás, que estás evocando, Néstor, de la sed de Jesús y esa unión entre Caná de Galilea, donde el agua se transformará en el mejor vino, en el mejor vino. El mejor quedó para el final, trastocó la costumbre, el protocolo de una fiesta. Cuando se sirve el vino al comienzo, el mejor vino, aquí él llega al final con el mejor vino, que es signo de la vida saboreada, el banquete, el encuentro, la nupcialidad, y que eso va, es la lógica que va a atravesar, es el primer signo que hace en el Evangelio de Juan, ¿no? Y en la teología de Juan va a ir pasando de los signos a la ausencia de signos en el libro de la hora para llegar al máximo signo, que es un Dios extremadamente exhausto de sed. Tengo sed. Porque se está secando en la entrega de su amor, se está llegando hasta el final de la entrega, es la sed del Padre, porque tiene sed de vos, tiene sed de nosotros, tiene sed de mí, de cada ser humano. Y la sed es, quiero llegar con mi amor a tocarte, a que vos bebas de lo que yo estoy bebiendo. Y eso es tan extremado que podríamos decir que Jesús se va haciendo un vacío tan inmenso para que puedan entrar adentro todos los agotamientos de toda la humanidad de todos los tiempos y todas las sedes de toda la humanidad de todos los tiempos puedan entrar dentro de sí y desde allí él vaya siendo, vaya resolviendo el drama, podríamos decir, de quedarte sin beber, el drama humano de no haber encontrado nunca el pozo, la fuente, el drama de una vida sin fuente, una vida sin plenitud. Eso está pasando en la cruz, porque tiene sed del Padre, y ahí tiene sed de nosotros y tiene sed del Padre, porque el Padre también tiene sed del Hijo, como el Padre también tiene sed de nosotros, cuando nos mira y dice, sos mi Hijo muy amado, tengo sed de que sientas, que sientas y que vibre en toda tu vida, en todo tu cuerpo y en todo tu ser mi paternidad. Es una conjunción de sedes, esto. Y ahí la cruz está mostrando el grado extremo hasta dónde llega la sed. Llega la sed hasta la experiencia del agotamiento por entrega. Y en ese máximo agotamiento, lejos de que el fin sea la nada, es la explosión de la resurrección. ¿No? Y estas cosas que parecen son grandes, pero al mismo tiempo son simples, son cotidianas, están atravesando, estos misterios así dichos, están atravesando permanentemente nuestra vida y la historia. La historia humana es así. La historia humana es la del permanente pendular entre la saciedad y el vacío, entre tomar aguas que nunca sacian y tratar de ensayar a buscar nuevos pozos a ver si ellos al final me van a dar la saciedad definitiva, ¿no? Como que todas las búsquedas humanas las de cada persona, las del mundo, las de las búsquedas científicas, culturales, políticas, son búsquedas justamente de una fuente, búsqueda de saciarse. Es una cosa increíble, ¿no? Que los seres humanos nos podamos definir por la sed. Somos sed.
Así es. Pepe, ¿tenés ganas de escuchar a la gente? Porque mira, está escribiendo
claro con mensajes muy lindos. Es lo más lindo.
Es lo más lindo y realmente lo agradecemos, la apertura de corazón. Así que junto a Néstor, ¿te parece, Néstor, una y una hacemos?
Dale,
así lo
dale.
Compartimos.
Dale.
Acá Analía agradece, ¿sabes qué agradece, Pepe? El libro que recomendaste la semana pasada, La gratitud de corazón a la plegaria, del hermano David, así que te lo agradece mucho porque lo compró y lo está leyendo.
Qué
y después,
bueno.
Así que está recontenta, Alejandra, de Analía, perdón, de La Plata. Analía. ¿Y hay más mensajes, Néstor?
Sí, hay más mensajes, ¿eh? Por ejemplo, dice por aquí José, dice desde Tucumán, para mí este pozo es la fuente de agua viva, que en definitiva es Dios, ¿no? Es lo que él siente.
Alejandra dice, buenas tardes, qué buena reflexión del Padre Pepe. Yo pienso que es el alma representada en el pozo, la profundidad de nuestro ser, que debe volver al Padre, encontrarse con Jesús. Ahí está ese manantial de amor, dice Alejandra desde Córdoba.
Y también Alicia desde Bragado, en la provincia de Buenos Aires. Pienso que el pozo, al menos para mí, es el lugar de encuentro conmigo misma y también con Dios. Hay más mensajes.
José dice, el pozo para mí es la iglesia, todos vamos juntos a buscar esa agua que sería la palabra del Señor. Ese es mi pensamiento en el día de hoy.
Y también Julia dice, sí, cada uno de nosotros es una gota de agua, si lo fuéramos, una gota de agua al menos, podríamos quitar la sed a nuestros hermanos, ¿eh? La propuesta que nos deja Julia.
Bueno, y María Laura que habla del pozo en relación al Espíritu Santo, ¿no? Al agua viva. Todo lo que el Espíritu Santo dice en este tiempo me está mostrando con lo que están diciendo en este momento. Re contenta María Laura con este mensaje escrito por WhatsApp.
Mira qué lindo, Pepe.
Qué bueno. Bueno, qué lindo baño de. Les agradezco mucho. Gracias a cada mensaje, los que pueden ser leídos y los que no. Pero qué lindo escucharnos. Qué lindo poder hacer un programa, a lo mejor que fuera todo escuchar a la gente. ¿No?
Porque, está buenísimo, claro, bien participativo, es, bien participativo, que está bueno. Como la apertura es eso, ¿no?
Sí.
El escuchar al pueblo, como siempre te gusta hacer a vos, Pepe.
Sí, 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 totalmente, totalmente, porque es todo lo que podemos decir está en cada existencia humana de una manera u otra, todo lo que podemos decir de lo bueno, de lo verdadero, de lo bello, de todo lo que podemos decir del misterio, todo lo que podemos decir de Jesús, está diciéndose en la vida de las personas. Entonces, porque cada persona es un pozo, y cada persona también es agua, y cada persona es una samaritana, varón o mujer, y cada persona es Jesús. Que camina. Entonces, son tesoros que tenemos allí, inmensos, inmensos, cada vida humana. Esto de la profundidad, el camino a la profundidad, no hay que pensar en que solo es posible hacerlo con experiencias extraordinarias de profundidad, porque la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestro año, vos, ¿qué espacios extraordinarios tenés para los, entre comillas, llamados momentos profundos? No sé, te vas de retiro, te vas a buscar un momento de oración, te tomás un tiempo en la naturaleza. ¿Cuántos tiempos tenés así al año?
Qué pregunta.
El 90% de nuestro año, por ponerlos en términos anuales, podemos ponerlos en términos semanales o mensuales, acontece en una ordinariedad de la vida, en una cotidianidad que tiene una rutina y que tiene una lógica. Y que está muy bien que así sea. Entonces, es decisivo cómo yo esa profundidad la dejo que se me devele en mi cotidianeidad. Yo diría ejercitarnos en una cultura de la profundidad. Y eso puede requerir cosas que hemos compartido en muchísimos espacios con ustedes aquí, ejercitar rituales que nos conduzcan, que nos atraigan y que nos develen la profundidad siempre más de todas las cosas, mira, de mí mismo, de los otros, de lo que hago, y que entonces ese espacio especial que puedo tener, por ejemplo, si tienen, quien tenga práctica de tomarse un tiempo de retiro, sin duda que será muy significativo, tanto cuanto vaya conectado a un generar rituales de profundidad en mi vida. Hay muchos, y muy, algunos muy sencillos y que requieren como las grandes sabidurías, ¿no? De todas las tradiciones y de los grandes maestros y maestras de la humanidad en distintos órdenes, se han hecho en base a cotidianeidades, rutinas, tejidas de perseverantes rituales vivos, ¿no? Como bien, aquel...
Mirá, sí. Mirá qué lindo esto que decís, Pepe, ¿no? Y pensamos seguramente con Vero, cuántos mensajes muchas veces nos llegan en distintos momentos de la programación de la radio que hablan de esto que estás diciendo, ¿no? Gracias a Dios que llega Radio María a mi casa, a mi hogar, a mi auto, porque me permite hacer esto que a veces nos cuesta, ¿no? Encontrar un momento de profundidad, aunque sea... un ratito. Sabemos que el oyente de radio, por lo menos, no siempre mantiene la atención, pero al menos unos minutos, a lo mejor está escuchándote, está siguiendo esta transmisión y dice, este es mi retiro del día, o a lo mejor otro espacio de la programación de Radio María. Y pensaba también... Exacto. Pensaba también, Pepe, vos sabés que en otro espacio también que hemos compartido hay artistas católicos que nos acompañan habitualmente los lunes por la tarde. Uno de ellos, un mendocino, el Mariano Durán, una de estas tardes nos presentó desde su saber, su conocimiento, y Jesús lo sabía esto, cómo era el proceso cuando había un novio y una novia, ¿no? En el pueblo judío, y había todo un procedimiento... Y el procedimiento finalizaba, tenía toda una serie de pasos, cuando el novio le daba a beber agua simbólicamente, que era el agua viva, que era el agua viva del matrimonio, ¿no? Volvemos a Caná, volvemos a este encuentro, porque aquí lo que vemos en el encuentro entre Jesús y la samaritana, que puede ser ella o él, puede ser vos, varón, o puede ser vos, mujer, es un desposorio, es un matrimonio. Jesús nos muestra aquí, está plenamente pastor, novio, queriendo desposarse con la novia. Somos nosotros, ¿no? Nos está invitando a encontrarnos más profundamente con él.
Totalmente. El entramado de la realidad es nupcial. La dimensión nupcial de la vida, nadie puede ser completo en su vida, varón, mujer, independientemente del estado, de lo que haga, de lo que haya elegido, sin realizar la nupcialidad. Nupcialidad es el abrazo de dos. Y en nuestra vida estamos siempre, la vida acontece entre dos. Los dos polos, dos opuestos, dos realidades, dos personas. Es siempre el dos reclama el uno. Que el Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Es como que el sueño secreto, la sed secreta de Jesús, que lo habita, que lo carcome, es que todo sea uno. No que todo esté mezclado, sino que todo sea uno. Y entonces cuando tenemos experiencias de ese uno, donde acontece el encuentro de lo diverso, se nos desvela la sinfonía de la vida como una gran sinfonía donde suenan distintos instrumentos, todos distintos, todos necesarios, incluso el desafinado es necesario en la gran sinfonía de la vida, al decir de von Balthasar, ¿no?, que la verdad es sinfónica, Dios es sinfónico, la vida es sinfónica, y es otra manera de hablar de esa nupcialidad. Ese vivir en forma nupcial, es decir, lo nupcial es ese abrazo continuo, donde lo que puedo vivir como amenaza que me lastima y que me quita fuerza y que me va a impedir y que tengo que luchar contra eso, el entramado nupcial de la vida dice, abrázalo. Abrázalo. Abrázalo y vas a ver lo que viene de allí. Viene toda la fecundidad de las nupcias. Y que es otra manera de hablar de aquella categoría bíblica, ¿no? De alianza. Alianza de Dios con su pueblo. Pero es muy profundo porque todo está llamado a vivirse en esa clave, ¿eh? Todas las dimensiones de nuestro vivir, de nuestro día, todas las dimensiones vinculares, políticas, sociales, llamadas a encontrar su origen nupcial o reconducirse hacia su, su identidad nupcial, matrimonial, ¿no? Me parece que el ser humano es un gran matrimonio permanente entre dos posibilidades. Hay un libro, otro, si quieren, para los libros, que lleva ese título, Matrimonio entre Oriente y Occidente, de un benedictino que ya murió hace tiempo, que hizo toda una experiencia, benedictino, viene de tradición católica y occidental, y se va a vivir a la India. Vedette Griffith es el nombre, que recomiendo vivamente, es una exquisitez, en algunos momentos un poco, es de lenguaje un poco difícil, pero con unas pinceladas de esta intuición, de esta intuición matrimonial de la vida. Unir Oriente y Occidente. Juan Pablo II hablaba también de los dos pulmones, ¿no?, de la humanidad, Oriente y Occidente. Esos dos pulmones, es ese entramado nupcial que en la vida cotidiana todos estamos como llamados a que acontezca, a realizar, vivir matrimoniados, me parece tan precioso, porque cuando sos matrimonio, tu vida es matrimonial, tu vida engendra hijos, engendra descendencia, sos alguien no que produce cosas, sino alguien que está engendrando permanentemente vida. Alguien que vive matrimoniado es un engendrador de hijos y de descendencia y de vida para otros. Es una manera de resolver la atrofía del corazón que no ama y por eso no puede unirse en matrimonio. Estoy hablando simbólicamente, no refiriéndome al matrimonio en sí, sino al símbolo de vida matrimoniada, que es llevar el amor al abrazo unitivo con el otro diferente y con lo otro. Y eso produce permanentemente eso produce una explosión de vida alrededor.
Siguiendo con el símbolo de la vida matrimonial, querido Pepe, lo que sorprende también de, volviendo al texto de la Samaritana, es la apertura de escucha de la samaritana, ¿no? En un matrimonio donde no hay diálogo y no hay apertura y no hay confianza, nos faltan varias patas ahí, ¿no? La apertura de escuchar cosas que no eran lindas de su vida, es decir, le cantó las 40 a Jesús y sin embargo ella permaneció en la escucha, permaneció en la apertura de corazón para ver qué me está diciendo esta persona, hacia dónde va, está tocando fibras íntimas de mi ser, me quedo y escucho, ¿no? Cuando en la mayoría de las veces, cuando hay cosas que no nos gustan escuchar del hermano, sea por una exhortación fraterna, sea, huimos, ¿no? La samaritana permaneció. Qué bueno que en este tiempo, cuando descubramos cosas que Dios nos dicte en el corazón por ir al pozo profundo y no nos gusten de nosotros, permanezcamos en la escucha y veamos, ¿dónde voy? Señor, guíame, ¿no? Te estoy necesitando.
Totalmente. Porque justamente la naturaleza de la escucha, la samaritana está escuchando, está en congruencia con el modo con el que Jesús está entrando en su misterio. Porque no es un modo invasivo, no es un modo denunciante, no es un modo que desnuda humillando, sino que es el modo habilitante. Entonces se da la conjunción de escucha receptiva y de presencia amorosa, como la de Jesús, donde la verdad es posible que sea sentida, vivida, y por lo tanto asentida, ¿no? Que yo asienta esa verdad, porque no se me presenta como amenaza. Sin duda que el ejercicio de ir al pozo, a la profundidad, bien ejercicio cuaresmal por excelencia, no solo del tiempo de cuaresma, sino de la vida entendida como cuaresma, es decir, como ejercitarme en una conversión que signifique entrar dentro de sí, siempre es un entrar dentro de sí para salir de sí. Esta es una lección muy vieja, ¿no? De los místicos clásicos, entrar en sí para trascenderme. Ese proceso es permanente y la entrada en sí supone a veces, muchas veces, cuanto más profundo, más encontrar las áreas menos agradables, las dolorosas claramente, quizás las que evité, quizás de las que huí, pero no puedo entrar simplemente a fuerza de golpes, de que tengo que entrar o por convencerme de que tengo que hacerlo, sino que es un proceso de descenso que requiere la pedagogía de Jesús, requiere esa mansa manera de seducir también nuestras posibles huidas. Es muy inteligente el amor, no solo inteligente como una inteligencia aislada, sino la inteligencia sabia, mansa, de ir seduciendo las propias trampas. Esto es maravilloso en Jesús, porque la trampa de huir, de engañarme, de superponer verdad con mentira o media verdad, media mentira en la propia vida, siempre es una trampa posible de cualquier ser humano. Jesús la denuncia en el fariseo, pero como un arquetipo del fariseo que cada uno de nosotros somos. Y entonces él entra en ese entramado, un laberinto, entra en esa construcción que hemos aprendido a hacer, es largo, ¿no?, hablar de cómo hemos aprendido a construir nuestras trampas, nuestras historias para sobrevivir. Y Jesús entra allí, entra con la mansedumbre del caminante sediento, seduciendo no solo nuestro anhelo de plenitud, también seduce nuestros mecanismos que hemos aprendido para no ser tan libres. Hemos aprendido mecanismos para no ser tan libres. Hemos aprendido mecanismos para bajarle la atención a la vida y simplemente sufrir menos. Hemos aprendido mecanismos para conformarme simplemente. Y Jesús entra allí. Jesús también seduce los mecanismos de la trampa, y en todo caso te la deja picando para que vos te entregues y te abraces a la verdad que te libera. La verdad que te libera es una verdad que te entera. Me gusta mucho como Virginia Bauer siempre habla de el enterarnos como volvernos más entero. Claro, porque la verdad es, cuando la verdad alumbra, muy distinto decir que la verdad alumbra, que la verdad se impone. Cuando la verdad alumbra, es como la gestación de lo entero y completo, contrapuesto a lo que no está entero. Porque cuando yo no vivo en la verdad, no soy entero. Por eso, ¿viste? Cuando decimos, uy, me enteré de tal cosa, me enteré de esto, me enteré de lo otro. Claro, a partir de ahora sos más entero. Y el proceso del descenso al propio infierno. Sí, hay un camino de descenso a los infiernos. Esa verdad de la fe de descenso a los infiernos es absolutamente real en la pedagogía de los procesos de transformación. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí un infierno que necesita ser visitado. Y no puede ser visitado de cualquier manera. Jesús no desciende de cualquier manera, digamos, al infierno así. Claro.
A los machetazos. No llega al fondo del corazón, a lo superhéroe o con un arma en la mano.
Totalmente. No es ni a machetazos, ni a superhéroe, ni a imposiciones, ni por decretos. Se entra por presencia. Y a veces parte de esa presencia, por eso es la presencia mansa y perseverante de que siempre está. Y siempre se está ofreciendo. Porque tenemos tiempos, incluso en la vida tenemos tiempo para resistirnos. Tiempos para decir que no. Tiempo para decir, ¿sabes qué? No puedo ahora. No puedo. Hay tiempo para todo, pero el manso tiempo de Jesús, unido a su sabiduría, persisten, permanece, aquí estoy, una y otra vez, te rodeo por un lado y por otro, hasta que van cediendo, bueno, van cediendo nuestras construcciones, construimos grandes murallas, así como la humanidad aprende a construir murallas de pueblo en pueblo, ¿no? Para defenderse unos de otros, como si no fuéramos uno, también construimos murallas delante de Dios mismo, delante de los otros, delante de nosotros mismos. Las mismas murallas que pongo conmigo, las pongo con el otro, las pongo con Dios. Y entonces el trabajo manso de Jesús, paciente y persistente, es ir encontrándole la vuelta al derribo de la muralla, bueno, para que haya encuentro y para que ocurra eso, eso que le pasó a la samaritana. De golpe dejó el cántaro y corrió al pueblo. Una vida con movimiento no es una vida agitada y una vida a lo tonto. Es una vida en el dinamismo de un encuentro, de haber sido encontrados, ¿no? Por eso puede, tengo algo para comunicar, pero no para convencerte. Tengo algo para convidarte, para compartirte. Bueno, todos los trabajos de Jesús con nuestra vida son mansas horas pacientes hasta que el amor me pueda, ¿no? Y me tome.
Qué hermoso, Pepe. Gracias a tu hermoso corazón, que para nosotros es un pozo donde bebemos todas las semanas. Gracias de corazón. Y nos encontramos entonces, nuevamente bebiendo de ese pozo la semana que viene, ¿te parece?
Sí, buenísimo. Muchísimas gracias por el encuentro. Gracias, Vero. Gracias, Néstor. Y gracias a toda la gente.
Un abrazo.
Un gran abrazo.